Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos.
Bueno, y a esta hora de la tarde estamos iniciando nuestro programa Sembrando Cambios, esta vez sí acompañado por Macarena, que nos había dejado solos el otro día. Hola Macarena, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, súper bien, ¿cómo estás tú?
Bien, algo conté yo de que tú andabas por el norte, pero ¿por qué no nos cuentas al tiro de inmediato qué estabas haciendo allá en estas gestiones de tu... Yo dije que estabas en un trabajo académico.
Ya, muy bien, porque sí, es un trabajo académico. Resulta de que estoy trabajando también acá en la universidad en un convenio marco que se adjudicó la universidad como universidad estatal y estamos trabajando con otras universidades estatales para poder hacer un diagnóstico y un diseño para fortalecer y mejorar la formación inicial docente de profesores. Entonces, en Iquique nos tocó una nueva jornada, ya a ver, en noviembre estuvimos en Arica trabajando y en enero nos tocó en Iquique, así que en la Universidad Arturo Prat, ellos fueron los dueños de casa. Y ahí nos juntamos diferentes académicos de diferentes universidades, estaba la Universidad de Magallanes, la Universidad de Talca, la de Santiago de Chile.
¿Y cuántos representantes van más o menos por universidad?
Más o menos van entre 2 y 3 representantes. Yeah. De acá de la Universidad de Los Lagos fue el vicerrector de investigación y posgrado, Roberto Canales, la jefa de carrera de educación parvularia, Marcela Cruzat, y que les habla Macarena Gárnica. Así que
o
ahí
sea que
estamos
son
trabajando.
Una que es llegar al extremo del país y aprovechar de conocer, o si ya conocías, o de pasear con el paisaje más que nada.
De hecho, no conocí el norte.
Iquique, no.
Ah. Así que, bueno, ahí conocí a Arica la vez pasada que fui, y ahora Iquique. Y lo otro es que uno después también empieza a hacer lazos con los colegas
sí,
de otras universidades que son muy, muy agradables. A veces uno dice, uy, deben haber puros académicos pesados. Pero no, estamos todos como muy en sintonía, buscando lo mejor para las pedagogías, viendo, no sé, una misión y visión como universidad estatal, para poder potenciar esa labor que es súper importante en la sociedad. O sea, el profesor cumple un rol fundamental.
Sin duda.
Exacto. Es el que forma, motiva y también puede destrozar vidas de los estudiantes. O sea,
bien, esa palabra fuerte.
Sí.
Oye, Macarena, pero tú trajiste una invitada. ¿A quién?
Sí. Hoy tenemos a otra integrante del semillero de investigación. Ya su nombre es...
Carolina Muñoz, de Trabajo Social de acá de la universidad.
¿Cómo estás, Carolina?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el programa que se está iniciando.
¿En qué año vas, Carolina?
Estoy convalidando ramos, pues yo vengo de la Universidad de Tarapacá a convalidar ramos aquí en la universidad. Así
ya.
Que no podría decirle ciertamente en qué año estoy, pero sí voy bastante adelantada.
O sea, tú hiciste un cambio
de universidad
y de vida.
De ciudad.
Exactamente, completamente.
¿Y qué te ha parecido este cambio tan grande?
No, maravilloso. Así, como dice bien la profe, cuando uno se espera un cambio así, piensa que van a ser distintas las personas, cosas así, pero no, genial. Un recibimiento, los profesores igual. La primera que me apoyó fue la profe Macarena para seguir, porque un cambio así, de repente uno se tiende a...
A deprimir.
Así que no, la profe, dale nomás, y yo seguí. Así que incluso entré al semillero que no pensé que iba a estar en esta instancia, que para mí eso es súper importante y para mis compañeros igual.
¿Y tú llegaste el año pasado?
Este año, en abril.
El 2016. Ah,
2016,
sí.
Perdón.
Sí. No sé si estamos en 2017, pasó volando
claro.
Ya.
Sí.
Uy, qué bien, miren.
Sí, no, y bien, el campo, todo, me encanta.
Y Carolina, como está convalidando ramos y es de trabajo social, sí, está tomando inglés 1, que yo soy su profesora de inglés también, claro, en competencias transversal inglés. Sí. Y ella ahora ha hecho redes con estudiantes de contador público auditor.
Sí, ¿no?
Y,
sí,
y se ayudan bastante, hacen sus presentaciones, sí, y Carolina le pone
Estoy
la parte
haciendo
social.
Lazo y redes con mis otros compañeros, que muchas veces eso no se da, solamente se quedan en carrera. Mm. Y yo soy la única que está por acá, por allá.
¿Tú te viniste con familia, con todo?
Con todo, con mi esposo y mi hija.
Mira, qué bien. ¿Y qué te pareció la universidad, la malla, lo que has visto?
Claro, porque por lo malla de trabajo social es nueva, relativamente nueva acá en la universidad. Y nosotros allá teníamos una antigua, parecía la que se sostenía aquí. Pero son cambios buenos, por lo menos en inglés, que son, yo digo, son bastantes, son 6, pero después entrando, y si le gusta, esto sigue fluyendo, pero esos son los cambios más relevantes que fueron para mí, el inglés, pero no menos importante, así que seguimos.
Oye, ¿y qué te pareció esto del semillero? ¿Cómo supiste?
Supe por la profesora, porque nos comentó esto en clase, y yo siempre tuve una inquietud. Yo dije, si está la posibilidad de que uno como estudiante pueda tomar estas oportunidades, hay que hacerlo. Entonces se dio la oportunidad, y con la ayuda de la profe también, entregando la documentación y todo lo correspondiente a eso, yo seguí para adelante, porque me pareció un muy bonito proyecto. Así que, y todo lo que conlleva esto, ya son...
¿Te ha significado mucho otras noches?
Sí, bastante. Es lo que comentaban otros compañeros, que decía que se negaban por el tema de que es el tiempo que uno le va a disponer a esto. Y es verdad, es tiempo adquirido, más de lo que nosotros tenemos de nuestra carga normal, hacer esta carga del semillero, pero es como súper metodológico, específico, tratar de conseguir cada una de nuestras investigaciones, porque cada uno de nosotros, de los 18 que somos temas totalmente distintos. Entonces,
¿y cuál es tu tema?
Mi tema se enfoca en la discapacidad. ¿Y por qué llegué a esto? Porque es un tema que yo lo trabajé en mi práctica de trabajo social. Entonces yo dije ahí, me dije, pucha, hay cosas que uno necesita establecer más allá de lo comúnmente establecido por el trabajo social. Entonces yo dije, me gustaría, yo le comentaba a la profe, antes de que pasara esto del semillero, yo hice una práctica muy bonita. Entonces yo quiero saber por qué esta gente sufre cambios. Cambios cuando un estudiante va y ofrece todo lo que tiene por parte de la universidad. Y ahí salieron un tema en específico. Acá me ayudaron mucho a establecer bien mi enfoque, porque uno
se dispersa
y quiere investigar el mundo entero. Pero en el fondo uno tiene que ser claro que no puede ser así.
Entre más acotado, más puede ser el aporte de conocimiento.
Eso es lo que yo aprendí acá, que uno tiene que ser específico.
Y menos es más.
Claro, y uno se plantea un mundo entero para poder tratar de hacer una investigación. Y como estamos en formación, todo esto nos están enseñando.
Y
seguimos.
Y en la parte de la discapacidad, ¿en qué te enfocas tú? Porque mencionemos que hay diferentes tipos de discapacidad.
Claro.
O sea, de movilidad, discapacidad también de cognitiva.
Claro. Lo que yo me enfoqué en trabajar es la discapacidad física. Física, porque uno de los temas que me comentaba mi grupo que yo estoy observando, investigando, es que quizás la silla de ruedas no solamente es una persona con discapacidad, hay muchas personas que se mueven, pero físicamente tienen alguna discapacidad, y eso es lo que yo quiero demostrar después en mi investigación, de que sí hay personas con discapacidad, pero que no significa que la silla de ruedas sean notorios, no. Entonces ahí yo quiero especificar bien, porque hay muchas personas que con discapacidades que no se ven a simple vista.
Como por ejemplo,
hay artrosis, cosas así fuertísimas que sufren las personas, que las imposibilitan. Quizá de repente la persona que tiene, que le falta alguna parte de su cuerpo. Entonces muchas cosas así, son temas muy, muy, muy fuertes y muy grandes para poder investigarlo, y también son muy bonitos, porque la gente todo tiene algo que decir.
¿Y dónde va a estar delimitado tu objeto de estudio? ¿Cuál va a ser la muestra, el universo de la muestra?
Estoy en Río Bueno. Estoy en Río Bueno con una agrupación que se llama Unidos por la Discapacidad en Río Bueno. Y como ellos, yo los tomé como un grupo en práctica, ahora ellos, yo les comenté esto del semillero de mi investigación y estuvieron felices en poder ayudarme, porque entre más se demuestre lo que ellos son capaces de hacer y cuáles son sus limitantes, puede ser, y cuáles son sus fortalezas, a mí me ayuda y a mí me sirve para poder establecer todos estos enfoques pequeños que yo he tratado de conseguir durante mi periodo de semillero.
¿Y cuántas personas son en la agrupación en la que estás trabajando?
Son 14 personas. Son 14 personas que varían desde los 30 años a los 60 años. Entonces tengo un grupo variado de personas con discapacidad y variada. Así que tengo ahí bastante material de trabajo.
Claro, pero tú mencionas discapacidad, pero no las personas, por ejemplo, que ocupan una... Yo soy ignorante en temas de esto, pero sí discapacidad en cuanto a enfermedades.
En cuanto a enfermedades.
Y, claro. Bueno, mencionaste que habían personas con artrosis, que claro, esas personas le imposibilita poder trabajar. ¿Qué otro tipo de enfermedades son?
Fibromialgia. Hay una persona que sufre de
fibromialgia. Eso es de que le afecta a los huesos.
Claro.
Grandes dolores.
Y que también es una discapacidad. Entonces estas personas sufren de muchos dolores y a veces quedan imposibilitadas de hacer cosas, pero eso no los impide tampoco a hacer su vida diaria. Pero la persona común y corriente, uno no sabe que estas personas tienen discapacidad y las tratan de otra manera distinta. Entonces eso es un tema cultural bastante grande que también...
¿Y qué es lo que te motivó a ti a buscar esto, el tema de fondo que te motivó?
Por lo mismo, porque yo ingresé a hacer práctica con ellos. Entonces yo dije...
¿Te impactó?
Me impactó demasiado, porque la historia... Bueno, uno como trabajador social ves la vida de cada una de las personas. Entonces, en decir, claro, esto es es algo que ellos se mantienen para ellos. Entonces yo quiero tratar de dar una voz afuera de esto, de que sí podemos ver de que existen estas personas y tienen otras capacidades, de que tienen ganas de surgir, de ganas de ser escuchado. Entonces esto me motivó para establecer lo que es mi investigación.
¿Y cómo, no sé si todavía están en eso, es muy reciente, pero cómo vas a aplicar, qué instrumentos vas a aplicar, cómo vas a evidenciar esto como conocimiento científico?
Eso es lo que estamos trabajando con mi profe tutor, de poder establecer cuáles son mis herramientas. Ya recién estamos viendo el tema del anteproyecto, y hay que ver muchos detalles todavía, porque tampoco no tenemos certeza cómo van a ser nuestros instrumentos. Yo por lo que sé, voy a utilizar la entrevista, la observación y la encuesta si es necesario, pero eso lo vamos a trabajar ya más a fondo en marzo para delimitar bien lo que va a ser nuestro trabajo.
Pero, por ejemplo, ya, vas a trabajar las entrevistas, ¿y para qué van a hacer esas entrevistas? ¿Qué información es la que tú vas a... o datos es la que tú quieres levantar?
Claro. Quiero recopilar... yo manejo ciertos datos. Manejo ciertos datos como las edades, los tipos de discapacidad. Todos esos datos yo ya los manejo. Pero ahora yo quiero sacar más a fondo de qué es lo que son... sus ideas, sus capacidades, sus interrogantes y lo que ellos quieren dar a demostrar a la comunidad, digamos.
¿Cuántos integrantes tiene la agrupación, decía?
14 integrantes tiene la
agrupación. ¿Y serían los 14 tu objeto de estudio?
Exactamente, claro. Los 14.
O sea, los participantes. Cuando uno... Porque tu investigación se enmarca dentro de una investigación cuantitativa, cualitativa, más o menos lo tienes definido...
Cuando trabajamos con mi profe tutor.
¿Quién es tu profe tutor?
Soy yo.
Un gusto conocerte.
Sí. trabajamos mucho porque tampoco manejo bien el tema de cómo guiar mi investigación. Entonces me apoyo en el tema de verlo en lo cualitativo, porque me acomoda más, y por el tema de poder enfocarme en otra, no tan... No sé cómo explicarlo, profe, el tema de que sea tan numérica la cosa.
Claro, o sea, es algo...
Tan cuantificado, claro.
Sí, lo que ella quiere recopilar son más historias de vida... Y después tal vez hacer un análisis del discurso y de la...
Eso quería preguntarle, ¿cómo van a hacerlo para que lo que ustedes rescaten, que si es cualitativo va a tener mucho también de, entre comillas, emocional, por así decirlo?
Claro.
Pero ¿cómo eso lo hacen ciencia? ¿Cómo lo van a hacer conocimiento? ¿Por qué? Porque esta agrupación, por ejemplo, va a ser como un objeto de estudio delimitado ahí. Claro. Pero ustedes, me imagino, ¿no podrían esto expandirlo como una especie de... como si eso fuera tuviera una réplica en otras agrupaciones, o se puede hacer, o cómo
bueno,
va a ser ahí?
Pero yo ahí quisiera...
O me estoy adelantando mucho.
No, te está adelantando mucho, pero va a depender desde el paradigma como lo veas, porque dentro de las investigaciones más cuantitativas, digamos, lo que se cuantifica con número y todo, o la científica aplicada, digamos, de los que estudian los peces o el tiempo, probablemente eso se pueda replicar en otro contexto. Pero muchas veces los problemas y las soluciones tampoco busca que se repliquen en otras partes. Por lo menos las investigaciones cualitativas no busca que los resultados de esto se puedan replicar, no sé, en el país o en el mundo. Lo que busca es una solución a ese problema, poder entender.
Específico.
Claro. Y probablemente sí, ese contexto específico puede suceder tal vez en otro grupo de personas y tal vez ahí uno puede tomar la fortaleza y las debilidades, digamos.
Sumando a lo que dice la profe Macarena, es importante el tema de poder ver los resultados de esto, porque puede ser que sea replicable. ¿Por qué? Porque esta es una comuna pequeña, bueno, Río Bueno, pero también tenemos La Unión, tenemos San Pablo, tenemos varias localidades que existen agrupaciones. Entonces, esto como la misma agrupación sea capaz de decir, no sé, trabajamos en este sentido y queremos ver si podemos ayudarlos. O sea, que ellos mismos sean capaces de replicar su propio trabajo o sus propias experiencias a otras agrupaciones.
Mire, ya que tú tocas esa palabra trabajo, pensando en los auditores que están, ¿cierto?, ahí ajeno o que tienen algún caso parecido, estos 14 participantes son edades bien variadas, tú dijiste.
Bien variadas.
Ya, ¿algunos de ellos trabajan o estudian? ¿Cómo es lo que se da ahí?
En general...
Porque de eso para mí depende varias cosas.
Claro, es variada la gama de personas. Hay personas que sí trabajan. Hay muchos que están, bueno, de los 14 que buscando trabajo, que por su misma discapacidad muchas veces no es fácil encontrar trabajo. Y es una de las problemáticas también que tengo ahí para tratar. Porque el tema de la discapacidad ya es un factor que de repente influye en el tema del conseguir trabajo.
Y una pregunta súper de ejemplificación. Por ejemplo, generalmente se escucha la artrosis que afecta a las manos, ¿cierto? Es una de las vías. Y se supone que a esa persona le va a costar, no sé, hacer algo manual. ¿Qué tipo de evidencias tienes tú ahí? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad en relación a la opción laboral? O sea, si es que afecta a las piernas, si es que afecta a los brazos. ¿Cómo es la situación de estos 14 participantes?
Claro. Ahí es un poquito difícil de ver el porqué de ciertas situaciones en el especial, el laboral. Hay casos que no pertenecen a la agrupación y que, por ejemplo, en el UNIMAC de Río Bueno reciben a personas con discapacidad. Pero como la gama de discapacidad es amplia, entonces es difícil delimitar el porqué de cualquier asunto. O sea,
pero mi pregunta es, ¿cuáles son los tipos de discapacidades que tienen ellos?
Específicamente mi grupo.
Sí, tu grupo, sí. Que nos puedas contar.
Claro.
Si es de las manitos, si es de los pies, de las piernas, eso.
Sí,
pensando en el ámbito laboral.
A ver. El tema de uno de los integrantes es que se me van los nombres en
pero,
realidad.
Pero en realidad no es necesario, sí. O sea, en general.
Claro, por ejemplo, Ya tenemos una persona ciega.
¿Ya?
Ella es joven, tiene 30 años, tiene ganas de entrar a la universidad. Entonces hay otras personas que tienen otro tipo de enfermedades. No sé cómo plantearlo.
Ya, o sea que, para entenderte, los 14 participantes, entre los 14 hay diversidad de discapacidad, desde no vidente o alguien afectado físicamente, etcétera, ¿cierto? Claro. Eso es más o menos.
Es más o menos, ¿no?
Ya, y ellos todos son de Río Bueno.
Sí.
Ahora, obviamente, si a una persona, entre comillas, sin ninguna discapacidad, en una comuna pequeña le cuesta encontrar trabajo,
claro,
con, mayor,
sí,
razón, con mayor razón le va a costar a Marcelo. ¿Y ellos ven alguna posibilidad de emigrar o de, no sé, en el ámbito laboral? Porque yo me imagino que no hay muchas opciones también ahí.
Claro, y por eso está muy también el tema de la municipalidad ahí, con sus oficinas y todo, para que ellos fortalezcan ciertas habilidades. No sé, podemos decir que sean capaces de hacer sus productos, poder venderlo, la facilidad de que ellos puedan hacer cosas.
Se les hacen talleres.
Y ahí donde
¿tú has conversado varias veces con ellos?
Ellos son un grupo.
¿Cuando tuviste en tu práctica, tuviste
algo? Claro,
todo
sí,
un año.
Sí, tuve todo
y,
un año.
¿Y con cómo ellos aprecias tú el sentido de ellos? Ellos quieren, son personas con discapacidad, pero que quieren conseguir a través de su esfuerzo, o es gente que tiene discapacidad. Y eso lo hace buscar como el asistencialismo.
Eso es un punto súper importante y un tema que yo trabajé bastante con ella.
¿Yeah?
El tema de no pasarse al asistencialismo.
¿Yeah?
No. Ver de que sus propias capacidades dentro de lo que ellos pueden hacer, trabajarlo. Y eso fue un tema de mi práctica, en lo personal, de que sean capaces de ellos mismos no pedir la ayuda a, sino que ellos lleguen con sus cosas hechas.
¿Pero tú eso quisiste empoderarlo o ellos estaban así?
No, yo fue una parte importante dentro de ese proceso de empoderarlos a ellos, a que sean capaces de salir adelante por sus propios medios.
¿Y ese fue un diagnóstico que tú hiciste como
un
estudiante?
Un diagnóstico como estudiante.
¿O está puesto en la carrera? Por ejemplo, en la carrera tienen este taller, la práctica que tienen que,
claro,
hacer, y ustedes tienen que tratar de ayudar a estas personas para que no caigan en el asistencialismo. O tú lo dijiste, no, tengo que yo motivar a estas personas para...
Claro, bueno, dentro del trabajo social uno tiene que hacer el diagnóstico y ver en qué están estas personas. Y les doy un ejemplo claro. Estas personas se juntaban una sola vez al mes a tomar tecito. Y eso era su dinámica. Entonces yo dije, no puede ser esto. Entonces, me ingresaron a esta agrupación como practicante y yo les di a ellos la posibilidad de hacer una gama de trabajo mensual. Entonces en un principio ellos se sintieron incómodos porque nunca habían pasado por este tema de que una profesional estudiante se ingresara a su grupo. Y así yo les expliqué que vamos a hacer talleres, vamos a hacer conversatorios, vamos a hacer dinámicas, y todo esto dentro de un plazo de tiempo determinado. Y ahí donde fue mi impacto, porque la gente, hubo un cambio de mentalidad, de que sí son capaces de hacer algo. Entonces yo dije, y ahí donde dije, necesito investigar esto, ¿por qué este cambio? Si fue porque la estudiante ingresó a ellos y les dio otro panorama, o fueron porque ellos mismos quisieron sacar nuevas expectativas
a su.
Así que eso fue lo que fue el fondo de lo que me motivó llegar al semillero de investigación, para que me apoyaran a mí en temas de que desconocidos, por el tema de poder tener las herramientas necesarias como estudiante para poder involucrarme más de lo que yo ya conozco dentro del trabajo social.
Bueno, eso es una de las respuestas que queríamos escuchar de ti, que te naciera así como del corazón y con una motivación grande. Vamos a la música, está muy interesante el tema, pero vamos a la música y ahí seguimos conversando con Carolina Muñoz, estudiante de trabajo social, que se vino desde el norte acá a nuestra región de Los Lagos.
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You get me?
a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.
De regreso con el programa Sembrando Cambios. Así que recordemos que tenemos a Carolina Muñoz con nosotros, que nos está contando de su investigación que quiere hacer este periodo 2017. con un grupo de personas en condición de discapacidad, ¿no?
Claro, en situación de discapacidad.
Sí. Entonces ahora Carolina también nos va a contar específicamente de qué, cuáles son los objetivos de su investigación. Tu objetivo general, sí, para que la gente que nos está escuchando ahora en el programa a esta hora de la tarde tenga claro más o menos en qué se enfoca tu investigación.
Como les comentaba anteriormente, por lo que me llamaba la atención, esto todo comenzó en el tema de mi práctica y yo ingresé haciendo talleres, no sé, reuniones, etcétera. Entonces, mi objetivo general va por ahí, es analizar los talleres dictados al grupo de Unidos por la Discapacidad de Río Bueno durante el periodo 2016, para crear un programa de integración pertinente a las necesidades de las personas con discapacidad. O sea, para evaluar todo lo que yo hice en beneficio de las personas y conseguir qué se puede rescatar respecto a esto.
Claro, ya lo que tú preguntabas, Marcelo, si esto se puede replicar, la misma objetivo que ella escribió, que dice un programa pertinente a estas personas con discapacidad, probablemente ese programa pertinente es para ellos. Personas con discapacidad que viven en Río Bueno, en un contexto, no sé, diferente que el que vive en Arica. Entonces, por eso muchas veces la investigación es cualitativa, normalmente no busca una masificación. Y es por eso que le quitan el peso. O sea, claro. yo la defiendo porque hay muchas personas que son los investigadores cuantitativos que dicen, bueno, eso no es investigación. Porque ellos lo que buscan es, digamos, masificar todo y ver cómo se puede esto llevar a otras escalas. Pero la investigación cualitativa, más que masificar algo, busca responder a un problema local, digamos, o un problema, claro. y entenderlo.
Eso es lo que sí. dentro de los talleres que nosotros tuvimos en el semillero nos comentaban eso. De lo que es la diferencia que hay entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que no nos desanimáramos el tema de investigar en el tema de lo cualitativo, porque tenemos muchas cosas que rescatar respecto a esto. Entonces es importante poder evaluar este tipo de cosas.
Claro. Ahora, mira, volviendo a la última pregunta antes de irnos a la pausa musical, en relación a cómo estaban estas personas, por lo que tú estás contando, claro. estas personas estaban en el fondo juntándose, pero sin ninguna incidencia para claro. ellos, sin ningún impacto, y casi como para marcar, como se dice, el paso. Y con tu llegada, tú le aplicas una metodología, una estrategia, que aprendes en la carrera,
claro.
y eso, ¿cómo se evidencia en cuanto a periodicidad y en cuanto a qué tipo de estrategias? ¿Cómo va cambiando esto, esta percepción?
Esta percepción, esto empezó, bueno, como les comenté, en abril, con un plan de trabajo que yo les presenté a mi jefe de carrera. Y claro, ellos mismos me ayudaron a decir, mira, quizás tú tienes que no empezar con algo tan directo con ellos, porque hay que empezar a conversar, que quizás ellos quizás te digan, no queremos hacer eso. Es una respuesta lógica y válida también. Entonces, tienes que empezar de a poco a conversar cuáles son tus planes de trabajo. Van a hacer reuniones, talleres colaborativos, que ellos también sean capaces de poder intervenir dentro de lo que tú quieres hacer. Y así se hizo un plan de trabajo mensual, cada 15 días trabajando con ellos, haciendo reuniones, talleres de trabajo personal, trabajos grupales, para que ellos se conozcan como persona, cómo pueden influenciar dentro de su grupo. Y trabajos grupales, que fueron súper importantes dentro de mi práctica de grupo, que se habla en trabajo social.
¿Y cómo qué, por ejemplo, trabajo de grupo? Porque
trabajo de grupo, por ejemplo.
Porque las personas son heterogéneas en cuanto a edad y todo. ¿Desde qué edad decías tú?
De los 30 hasta los 60 aproximadamente.
Ya, ¿y cómo se logra hacer un trabajo grupal con una muestra así tan heterogénea?
Claro, también fue un desafío para mí, porque no los mismos que se comparten en ciertas edades. Entonces fue tratar de por qué los compañeros, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cómo yo puedo apoyar a la persona de al lado que tiene ciertas capacidades y cómo poder ayudarlo. Entonces eso fue un trabajo en específico que daría para más detalle comentarlo. Pero eso fue rescatable dentro de mi periodo de trabajo, de poder trabajar en ello en grupo. Porque ellos también tienen que salir afuera a su comuna, y eso fue un desafío grande también, de poder que ellos, y esto terminó con un seminario al final de año, donde se planteó todo ese trabajo que yo hice.
¿Y ese seminario dónde se realizó? ¿En Río Bueno?
En Río Bueno, se hizo un seminario en Río Bueno donde yo también la hice exponer
a ¿abierto ellos. Al público?
No, fue con invitación porque fue nuestro primer encuentro con la comunidad, digamos.
¿Y por ejemplo quién fue? ¿Familiares?
No, esto fue invitado los alcaldes, los concejales.
¿Y ellos fueron?
Sí, fueron.
¿Ellos expusieron? Dijo.
Fueron. ¿Y
sobre qué expusieron ellos?
Estuvo invitado Javiera Flores, que es la que es encargada de Senadis, y fueron invitados especiales también dentro de la comuna que saben de discapacidad, y los mismos integrantes de la agrupación, ellos fueron los que hicieron todo el ingreso de las personas, de
la logística.
La logística, y cada se armaron mesas de trabajo donde las mesas de trabajo están guiadas por las personas de la agrupación, que ya ellos estaban entendidos de que no solamente hablar de la discapacidad es algo de corazón, sino algo con temas más rotundos, de saber qué es lo que estamos hablando, porque ellos quizás hablaban, cierto, desde la experiencia. Entonces yo los traté de guiar dentro del camino de lo teórico, digámoslo así, de saber de qué es lo que es la discapacidad, cuáles son sus definiciones y etcétera. Entonces eso fue el trabajo en grupo, de que ellos sean capaces de poder exponer afuera, pero no desde el corazón, sino desde lo teórico, desde que ellos sepan de lo que estamos hablando.
Ahora, de las autoridades, tú dices que fueron y expusieron, ¿expuso un concejal, expuso el alcalde?
Estuvo el alcalde con nosotros, viéndolo desde su perspectiva, como la municipalidad los apoya y...
¿Pero ellos hicieron algún planteamiento? ¿A eso me refiero? ¿O fueron como más pasivos?
Claro, fueron más pasivos. La idea es que los participantes del seminario sean los mismos...
Los expositores.
Esa
era mi pregunta inicial. Claro.
Entonces, ¿y qué expusieron? ¿Qué tema?
Claro, de eso mismo, de lo que ellos son, de que cuáles son sus discapacidades, cuáles son sus necesidades inmediatas.
Y Carolina, mira, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor se sale un poco del tema, pero como trabajadora social y nuestro estudiante de la Universidad de Los Lagos siempre tienen que tener la cosmovisión completa. No sé si tuvo el tiempo que estuviste ahí, me imagino tuviste una recepción de varias, desde catarsis hasta se puede decir, de la gente involucrada. Te lo digo porque en general hay dirigentes o personas en discapacidad que son activos. Ellos critican mucho el supuesto apoyo de Senadi, critican el apoyo gubernamental. De hecho, hay una dirigente acá de los discapacitados, ella con discapacidad audiovisual, o visual, mejor dicho. Y ella, no recuerdo el nombre, fue candidata a concejal acá en Osorno. Yeah. Imagínate, candidata a concejal. Uh-huh. Y yo tuve la oportunidad de conocerla el otro día en una reunión amplia. Y ella fue muy sabia, muy certera. Una de las cosas que más me gustó, que llamó la atención a todos en general, fue que ella planteó que a ella no le gustaban los discapacitados que querían que les dieran todo. Eso es lo primero que planteó. Ella planteaba que todo discapacitado tenía la necesidad de mostrar que se podía ganar la vida. Pero hizo una crítica muy fuerte a las políticas gubernamentales. Ella planteó derechamente que son casi más que nada para el discurso, y de hecho la expectativa que tiene ella para esta nueva elección presidencial es tan inclusive abocada a un candidato ahí, no voy a decir el nombre todavía, ¿sí? Para ver si es que ese candidato puede acoger esta necesidad. Entonces, ¿qué visualizaste tú? Te lo planteo porque se ve que tú tienes la vocación, la energía, el amor por esto, sí. Te llegó mucho estos vecinos de ahí, y a su vez ellos me imagino que vieron en ti un despertar, una posibilidad, no solamente como ser unos conejillos de India, sino que ser los partícipes. Pero, ¿qué crees tú que va a pasar, o por qué, si el diagnóstico es así, de que hay poco apoyo gubernamental, cómo se podría mejorar? ¿De qué depende? ¿Falta de cultura, falta de visión de la autoridad, de cortoplacista? ¿Qué crees tú?
Eso fue un tema del seminario que se trató, y fue muy polémico también, porque estuve invitada a Senai en el momento y era la oportunidad de darse a conocer esto mismo, de que por qué no existe en los programas adecuados gubernamentales, porque no existen. Yo les decía que la inclusión para mí es un logo. ¿Por qué? Porque recién estamos en un periodo como de integración, porque estamos integrando a las personas con discapacidad, porque inclusión estamos a la par, y eso no existe. Entonces, eso es lo que ellos me dicen, eso no existe, señorita, me decían, porque nosotros estamos aquí y es para el discurso, todos vienen, nos abrazan y todo, cuando son épocas eleccionarias, y después, ¿qué?
Pero yo, ¿eso salió en el seminario?
Y, y encararon a la... a la
directora de SNADI.
Claro, entonces ella les explicaba que muchas veces no pasa por ellos, sino pasa todo por
el centralismo.
Claro, entonces yo les decía, y les di una manera de explicarlo, les decía, si salió don Ricardo Soto a la calle por su enfermedad, ¿por qué los discapacitados no salen un día? Porque parece que veo que es la única forma de llamar la atención, porque las cosas se están haciendo así, pero primero tienen que empoderarse ellos mismos.
Claro.
De lo que son sus discapacidades y de lo que son capaces de hacer. Y eso fue una de las temáticas que se vio en el... Y por eso fue tan potente esto. Y por eso me gustó mucho el tema de que ellos mismos sean capaces de valorar su trabajo. Trabajo no solamente de salir afuera a buscar trabajo, sino el trabajo personal de ellos. De poder empoderarse de su situación y de poder replicarlo a otras personas que también tienen sus mismos problemas y que quizás por el mismo tema de la discapacidad no se sienten capaces de salir de sus casas.
Yo no sé si tú sabes que acá en la universidad hay estudiantes con discapacidad visual, y creo que este año se incorporaron dos más, ahí no tengo el dato exacto. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar aquí con uno de ellos, con Byron, mira, me acuerdo perfectamente su nombre. No solamente porque tiene el nombre de Lord Byron, el poeta, ¿cierto? Uh-huh. El gran poeta inglés, sino que además por su postura. Él llegó acá y fíjate que una de las cosas que planteó es que él se fue a Santiago y en Santiago se fue solo.
¿A estudiar?
Sí, la familia, a trabajar en ese momento parece. Uh-huh. Y que se juntaba con un grupo de otros jóvenes con discapacidad visual y se iban a Valparaíso y se iban a carretear. Y después volvían porque él quería ver y experimentar cómo él iba a poder llegar, claro, a tocar una puerta de avanzar en su vida, lo que está haciendo ahora. O sea, ya pasó el año, estudia de educación diferencial. Entonces, uno se pregunta de inmediato, y yo le preguntaba, pero ¿cómo te trataban a ti en la casa? Y él decía que el gran acierto con su crianza, porque tú sabes que la primera escuela del hogar,
claro,
era que sus padres nunca lo trataron como discapacitado ni como pobrecito. Creo que le pasaban el martillo. Dice que él se reventó los dedos no sé cuántas veces, pero él aprendió a usar el martillo. Entonces, así, eso es un pequeño ejemplo, pero lo que quiere dejar en evidencia es que sus padres tuvieron esa visión. Y el hielo hoy día es un estudiante y va a ser, si no ocurre nada extraño, un profesional. Pero te fijas cómo, en relación a otros discapacitados, y yo diría que hay gente que no tiene ni una capacidad, que no se atreve ni siquiera a otro pueblo, a veces sola.
Claro.
Entonces, ¿cómo ves tú que se puede arreglar más allá de las políticas gubernamentales? Porque tú, como bien dices, tienen que empoderarse. Pero ¿cómo hacemos eso? Como sociedad o ellos mismos, ¿cómo lo hacen? Sí, se sienten relegados. Se sienten sin capacidad, se sienten como bichos raros, muchos de ellos. Se sienten que no tienen cultura, que no tienen herramientas. ¿Cómo los empodera?
Claro. Yo siempre, hablando desde mi grupo de trabajo, una de las cosas que yo les comentaba, y desde un comienzo les decía, no crean que la sociedad los va a aceptar a ustedes por discapacidad. No, acéptense primero ustedes y desde la familia comenzar este trabajo, porque si podemos salir desde la familia hacia afuera, vamos a lograr muchas más cosas, porque muchas veces quizás hay problemas con la misma familia, de que también no tenemos el apoyo de la familia en este sentido.
Para hacer cosas.
Para hacer cosas, diferente. Para salir, claro, porque digámoslo, para salir afuera, no salir a la calle, sino salir al mundo, digo yo. ¿Por qué? Porque es el pilar fundamental. El pilar fundamental de la sociedad, les digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocernos primero. Yo no necesito saber si soy o no discapacitado por afuera si yo me siento así? Entonces, claro, me decían ellos, porque nosotros tenemos que aprender a luchar por nosotros mismos, porque el tema de que hay beneficios, sí existen beneficios para los discapacitados, pero necesitamos más apoyo, pero más por el tema de la sociedad.
Claro, y quiero hacer una pregunta como para las dos. ¿Cómo llega Carolina a trabajar contigo, Macarena? Uh-huh. Y te lo pregunto porque se ve tan compenetrada con su tema, tan irradiando lo que debe tener un estudiante de involucrarse a concho con el aspecto visceral, emocional inclusive. Uh-huh. Imagino que ahí después le van a ordenar racionalmente todo esto para que tenga más.
Exacto.
Pero ¿cómo se involucran ustedes finalmente ahí?
Bueno, yo prefiero que Carolina cuente la historia como la ve.
Sí. Bueno, cuando llegué en abril y me dicen, ¿tienes inglés? Yo, ya, horrible.
Empezaste a sufrir.
Sí. Y la conocí, me dijo, ella, ay, súper radiante ella, hola, ¿cómo estás? Y yo pensé que iba a ser una profesora como las que tenía en Iquique. Así.
Como las que uno tenía en el colegio.
Claro. Entonces, no, me dijo, sí, es que te vas a acostumbrar, vas a tener... otra carrera de compañeros y todo. Y ahí donde fue conversando, porque ella siempre como conversa mucho, y yo era muy callada.
¿Eras?
Era muy
no
callada.
No se nota, claro que
es sí, él tímida al principio.
Es tímida en un principio, pero ya después ella me dijo, pero habla. Y así donde yo le comenté de que trabajo social, de que me sentía un poquito incómoda por ser algo nuevo para mí, una universidad nueva, personas nuevas, y el que me guió fue el profesor, no me acuerdo en su nombre de inglés.
¿Eduardo?
Sí, que él me decía que me iba a tocar, que me dijo que aquí las personas son muy cariñosas, de que te van a recibir bien al principio, y lo que me acuerdo siempre que él me dijo, no espere que ellos se acerquen a ti, porque acá son muy tímidos, tú acércate a ellos, porque si no, no va a resultar. Dicho y hecho, yo me acerqué a mis compañeros a hablarle, ahora tengo muy buenas amistades dentro de la otra carrera
de contador público,
y ahí es donde la profe hace clase, así que ella me comentó del semillero, le comentó a todo esto,
yeah.
Pero el llamado me llegó directamente a mí,
claro, la dije, única que se atrevió a postular.
Sí, con un poquito de miedo, sí, por el tema de los tiempos y todo, no, pero cuando uno tiene tantas ganas de resolver el mundo, digo yo, hay que hacerlo por algún lado. Y esta era la oportunidad.
Ahora, en este espacio, ¿cierto, Macarena? También nosotros preguntamos para conocer a la persona que está detrás de la investigación o del investigador o la investigadora. Uh-huh. Entonces, no sé si nos puedes contar por qué este cambio de vida de venirse de allá, uh-huh. Estudiando, uh-huh. a vivir acá y todo. No sé si se puede contar.
Sí, no, por supuesto. Yo soy iquiqueña. Mi esposo, mis hijas también son iquiqueños, pero mi familia es de Río Bueno. Entonces hay un tema ahí que yo ya estaba colapsada porque ya la niña necesita más a su mamá y yo trabajaba, estudiaba.
¿Cuántos años tiene tu hija?
12 años.
Pero tú te fuiste a vivir a Iquique.
No, mi mamá se fue a vivir a Iquique.
Ah, ¿tú naciste en Iquique?
Claro, ella se fue joven a estudiar y todo, entonces nací allá. Después todos se volvieron de nuevo, pero yo me quedé allá.
Entonces, tú te quedaste ya sola.
Claro, con mi familia, claro. Entonces yo le planteé la idea, como quedé sin trabajo y ya me está deprimiendo porque no tengo a nadie más que ellos. Le planteé esto a mi esposo y me siguió. Y nos vinimos a Río Bueno.
¿Y él, por ejemplo, tenía trabajo él allá?
No, había quedado sin trabajo también.
Ah, o sea que en el fondo era
se
como...
Se dio las cosas, claro. Así que nos decidimos y nos vinimos. Así que empezando de nuevo, todo de nuevo, pero bien, estamos tranquilos, estando con la familia uno siente el apoyo de que yo sé que mi hija ahora está con mi mamá, está bien cuidada, allá me daba miedo que mi hija saliera a la calle, un tema, que le pudiera pasar algo acá, ella sale a jugar afuera con los amiguitos, sin miedo a que le vayan a atropellar porque ya la...
Hay harto tráfico, me di cuenta.
Es muy peligroso.
Sí, no, es que es una ciudad muy cosmopolita también.
Sí, eso es lo que yo siempre digo, eso es ya muchas nacionalidades.
Y toda ciudad ahí, puerto. tiene otras connotaciones.
Sí, bastante.
Es como de película.
Sí. Claro, entonces uno sale con el miedo.
¿Y tu esposo, cómo le ha ido aquí? ¿Cómo se ambientó? ¿O te ha dicho de repente cuando se enoja, mira, por ti me vine?
Nah. No, vámonos. No, incluso ahora me dice, no importa que nos equivoquemos, que nos equivoquemos de micro, digo yo, que conocemos muchas partes, todo es lindo para nosotros y ver verde.
Claro. ¿Y tú habías venido de vacaciones para acá al sur?
Yo venía, sí, pero solamente 2 semanas en verano para pasar las vacaciones, pero yo conocía la parte linda, ¿no? El crudo invierno.
Claro.
Pero también me encantó, o sea, ver que es un sacrificio diario también para las personas que vivimos en Río Bueno, lejano, de venir a la universidad y ciertas cosas. Pero no lo encuentro algo que no, que de otro mundo, sino que algo que hay que vivirlo.
¿Y tu familia te apoya en esta instancia de estudiar?
Sí, me apoya, porque, y más sobre todo para entrar al tema del semillero, que hay que venir los sábados también, y hay que ocupar más tiempo, entonces tenía la oportunidad, sí, de seguir.
Y Carolina viene todos los sábados. La estudiante tiene 100% asistencia.
Sí, porque me interesa, yo siento que si pierdo un taller algo, pierdo conocimiento. Entonces yo estoy llena, yo siempre le digo a la profe, dígame lo que sea, yo escucho, porque es necesario comprenderlo, es necesario porque yo esas mismas lo voy a replicar a mi agrupación. Le digo, porque todo lo que yo sé y lo voy a adquirir y lo voy a dar a conocer.
Entonces, y en términos, por ejemplo, laborales, bueno, primero en términos de investigación, ¿tú crees que esta podría ser la base para una investigación para tu tesis?
Eso es lo que yo le comentaba a la profe, de que se ve tan potente mi investigación, de que me pudiera servir, eso lo desconozco,
no.
Pero para mí sería una finalidad, de que me pudiera servir para mi tesis. Entonces ya he convalidado bastante y ojalá que me sirva, lo voy a plantear a mi carrera para ver si es el apoyo que tengo.
Claro, pero sí, por supuesto, o sea, todos los anteproyectos que están haciendo los estudiantes y después quiere ser como un insumo también para su tesis, puede ser. Sí, eso después hay que robustecerlo más. Uh-huh. Y recordemos que esto de los anteproyectos es un ejercicio que hacen los estudiantes, sí, como de participar en un concurso, levantar este anteproyecto, revisar los objetivos, ver lo que tienen que hacer, el resultado. Todo esto es un ejercicio que les va a servir para su proceso después final.
Un año.
Y sí, en el aspecto laboral, ¿dónde son tus pretensiones de trabajar? Si es que en qué ciudad y en qué ámbito.
Eso todavía lo estoy viendo. Porque me gusta, no sé, siento que necesito conocer otras realidades y me gustó esto. Conocí también, yo trabajé en práctica ya en Iquique, con otras realidades, que se trabaja con muchos inmigrantes, también me gustó el tema. Y acá conocí el tema en más profundidad de la discapacidad, entonces me gustaría ver otros ámbitos, adulto mayor, los niños, adolescentes, mucho que ver todavía. Entonces no tengo definido bien cómo va a ser mi...
¿En qué te vas a especializar en el futuro?
En qué me voy a especializar en el futuro.
Pero ya, gracias. ¿Tienes pensado ya radicarte acá en el sur con tu marido? Ya
sí, estamos listos. Por lo menos cuando termine la universidad pensaremos si vamos a otro lado. Pero yo quiero enfocarme ahora acá. Y quiero ver que... Yo sé, quiero dejar mi huella en el mundo.
Oye, pero qué bien ese espíritu, ¿eh? Sí. ¿Y tu hija está en un colegio acá, me imagino?
En Río Bueno, sí. Ya. Allá estudia mi hija, está bien. Y ella me apoya tanto. Ella dice, mamá, yo sé como que su... Yo quiero ser como tú. Y yo le digo, sí, hija, pero quizás soy muy mañosa, le digo de repente cuando me pongo a estudiar, porque...
Estás concentrada.
Hay que concentrarse, entonces me dice, me molesta. No, pero está bien, te entiendo, madre, me dice.
Sí, mira, justamente en la red estatal en la que trabajan también muchas mujeres, ya hartas académicas, entonces de repente en las conversaciones del almuerzo sale el tema de los hijos.
Sí,
y importante. Una de ellas, quien tiene un cargo importante en la Universidad Arturo Prat y trabaja mucho, comentaba de que ella no se sentía mala madre por trabajar. Que sí, muchos colegas le decían, oye, pero ¿por qué dejas solo a tus hijos? Y como que eso le iba a causar algún impacto a sus hijos.
Yeah.
Y ella decía que no, ella no se sentía culpable. Y eso los colegas la hacían sentir culpable por no sentirse culpable, o sea, como casi claro, mala madre.
Eso pasa.
Claro, y ella después decía que, bueno, su hijo es tan grande, y que siempre le valoraron eso a ella, que mamá, eres como, te respetábamos mucho por eso, o sea, porque trabajabas, cumplías con nosotros y estabas motivada en lo que estabas haciendo, entonces eso a sus hijos le hacía feliz, sí. Más que estuviera en la casa y no lo hiciera.
Claro, eso sí. Es lo que me dice mi hija, me dice, mamá, tú vas a la universidad a estudiar, y yo la traje para que conociera el entorno, y ella, mamá, yo quiero conseguir eso y mucho más, porque yo te veo a ti estudiar y a mí me encantan. Entonces, los hijos yo creo que son el pilar fundamental de uno que tiene como mujer para avanzar en cierta forma. Es una niña, quizás no tengo más hijos, porque quizás más adelante. Pero ahora que yo la veo grande y todo, yo digo, necesito de su vitalidad también para que ella me inspire más adelante.
Y tú también a ella, pues si ella ya se está haciendo la idea de que le gustaría venir a la universidad es porque te ve.
No, sin duda. Hoy estamos llegando al final del programa. Sí. La verdad que se pasó
volando
literalmente. Un acierto, Macarena, te digo a Carolina. Una persona que llega con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la emoción, está involucrada en su tema, y qué bueno que llegaste a esta zona, pues, porque vas a hacer sin duda un aporte y a contagiar ahí con el amor por tu trabajo y tu investigación, que se irradia en la gente también.
Claro, y quién sabe más adelante cuando ya haya terminado, más o menos esté cerca de terminar, la podemos tener de nuevo para que nos cuente qué pasó con el grupo de personas con discapacidad.
Y traer alguno de ellos.
Sí,
eso sería fantástico. De hecho, se está preparando para este año un programa de acá de inclusión.
Ah,
y ahí podríamos ajustar, como se dice, las piezas. Sería pero muy, muy positivo.
Sí, para que vea la boca de ellos qué fue nuestro trabajo. Y
así es.
Sí. Y pasará más adelante.
Así que yo por mi parte, muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y Carolina por viajar de Río Bueno. Recordemos, sí, porque bueno. Ya pero terminó sus clases, todo, y llegó.
Y como no estuviste en el programa pasado, Macarena, entonces usted despide el programa.
Así que nos vemos en el próximo programa. Así que los dejamos invitados para que espere Sembrando Cambios en la 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos.
Que lo hice bonito.
Sí.
Ya, nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao. Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.